www.radioisraelnoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 6 en punto de la mañana y le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de Mañana, tu revista informativa. Muy bien acompañada en el control del sonido Teodín Girón, la producción Ernesto Morales Alpiza y con las voces y la experiencia de Moisés López y Ramón Morel de Oro, que ya nos traen los titulares y las informaciones.
Se deteriora la salud del preso político cubano en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Estados Unidos descarta una coordinación militar con Irán en la campaña contra el grupo Estado Islámico. Reafirma el secretario general de la OTAN la unión de la alianza ante las amenazas de seguridad de Rusia y el grupo Estado Islámico. Y decenas de inmigrantes africanos mueren ahogados cerca de las costas de Libia.
Familiares del preso político y sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao dijeron desde Cuba que la salud del opositor en huelga de hambre se está deteriorando. Morera Bacallao fue condenado en el 2013 por el Tribunal Provincial de Villa Clara a 8 años de cárcel por acusaciones de desorden público, atentado, desacato y daños. Su hermana, Vilma Morera Bacallao, habló para Martín Noticias.
El estado de salud de mi hermano en este momento es grave, grave, bastante crítico. Su azúcar bajó a 0, después se disparó a 27.5 y falta de oxigenación al cerebro. El parte médico dice que él está muy grave, que él puede en cualquier momento caer en un estado de inconsciencia total, con peligro grave para su vida, que en esa situación que su presión está constantemente muy baja, puede tener un PCR, que es un paro cardíaco respiratorio. Le duele mucho el pecho, ya no quiere levantarse, dice que está muy mal, que se siente muy mal. Él retoma la huelga porque él hizo una huelga anterior desde 97 días pidiendo su libertad por la causa injusta esta que se le imputa, y entonces a los 97 días él se le promete que abandone la huelga, que se va a resolver la situación, que se le daría una licencia extrapenal, que entonces haría un proceso para que la medida cambiara. Entonces él levanta la huelga. Él siempre dijo que si se le engañaba, él retomaba la huelga, y fue lo que hizo, retomar la huelga. Un año cumplió ahora el día 3 de septiembre exactamente en prisión, que casi completo lo lleva en huelga de hambre. A nosotros no se nos dice nada, porque en realidad el Tribunal Supremo no aceptó revisar el caso.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, se manifestaron este domingo en Buenaventura, Holguín. Luis Lázaro Guanche, coordinador de la organización opositora en la localidad, ofreció los detalles a Martín Noticias.
Este domingo 14 de septiembre, 5 activistas de UMPACU se salieron a las calles a manifestarse. Alrededor de 6 cuadras estuvimos caminando en contra de las injusticias que se cometen aquí a diario en nuestro país, y en especial por otros 4 motivos principales. El primer objetivo fue reclamar por el saneamiento de la fosa sanitaria, porque mensualmente dan 60 turnos para limpiar en el mes, y la cantidad de personas y fosas son mayor. Entonces el municipio es uno de los que más casos de cólera en la provincia. Segundo, que a los candongueros del Bazar, aquí en Buenaventura, ellos por medidas sanitarias, salud pública, los cerró por la situación esta del cólera 10 días, y entonces les quieren cobrar la patente del mes completo. Eso es robo. Claramente se evidencia que el Estado le quiere robar el dinero a estas personas, como si no trabajaron. Estas personas le quieren cobrar esos 11 días que ellos no trabajaron, que fueron cerrados desde el 15 del mes pasado hasta el 26. Después, un activista de nosotros que salió en horas tempranas ayer del día, de la madrugada, a ver carteles que el Collazo Mora, y fue golpeado fuertemente por un policía y le echaron spray. Ante todas estas arbitrariedades, nosotros salimos para la calle a manifestarnos, salimos desde aquí al frente de mi casa, por todo Pueblo Viejo, alrededor de 8 cuadras, y terminamos en la terminal de ómnibus. Entonces llegaron los agentes de la seguridad y policía política y nos arrestaron violentamente, nos llevaron para la PNR. Allí estuvimos desde las 7:20 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde aproximadamente.
Estados Unidos descartó hoy una coordinación militar con Irán en la campaña de Washington contra el grupo Estado Islámico, aunque planteó la posibilidad de futuras conversaciones con Teherán para combatir el avance de la milicia sunita.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que funcionarios de ambos países hablaron en junio sobre la crisis de Irak, al margen de las conversaciones en Viena sobre el programa nuclear de Irán.
La portavoz norteamericana enfatizó en un comunicado que Estados Unidos no coordina ni coordinará cuestiones militares con Irán.
Psaki señaló que el movimiento Estado Islámico representa una seria amenaza, tanto para Irán como para el resto de los países de la región.
La vocera estadounidense dijo que Washington y Teherán proseguirán esta semana las conversaciones en Nueva York sobre la cuestión nuclear, aunque no descartó que haya otra oportunidad para hablar sobre Irak al margen de esas negociaciones.
Estados Unidos expresa preocupación por la falta de garantías legales en Venezuela, que afecta a los detenidos por las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Luis Alberto Muñoz con más detalles.
Estados Unidos reiteró este lunes su preocupación por la falta del debido proceso que afecta a los detenidos durante las protestas en Venezuela y exhortó al gobierno de Caracas a reformar las instituciones electorales y judiciales de cara a las próximas elecciones en el país. Así lo señaló el Departamento de Estado luego que el presidente Nicolás Maduro calificó de agresión un comunicado anterior de la Cancillería estadounidense en el que manifestó que le preocupa la falta de garantías procesales en las manifestaciones de este año. Continuamos emplazando al gobierno venezolano a que mejore el clima de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo el debido proceso a personas como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Escarano y cientos de manifestantes que han sido arrestados, dijo la vocera del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, y agregó.
With the spirit of the Inter-American Democratic Charter, Venezuelan officials engaged meaning dialogue with the political opposition.
Consistente con el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los funcionarios venezolanos deben involucrarse en un significativo diálogo con la oposición y trabajar con ella para reformar las instituciones electorales y judiciales a fin de establecer un escenario para elecciones justas y libres en el 2015 y más allá de esos comicios, dijo la portavoz. Venezuela no escuchó las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de seis relatores de las Naciones Unidas sobre presuntos procedimientos criminales para castigar las protestas pacíficas junto con detenciones arbitrarias y excesivo uso de la fuerza, indicó el comunicado anterior del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Radio Martí exactamente 6:08 minutos en la mañana. Varias parejas homosexuales y transgéneros suscribieron el lunes por primera vez en Ecuador su unión, de hecho, un mecanismo que permite acceso a algunos beneficios similares a los del matrimonio.
Las diligencias se realizaron en el registro civil, donde grupos de la comunidad transgénero señalaron ese avance como un triunfo, mientras que otros advirtieron que se trata de una medida administrativa que no aparece en la ley. El grupo Igualdad de Derechos señaló que es una medida paliativa sin peso legal.
Las uniones, de hecho, por el momento solo podrán ser inscritas en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde parejas heterosexuales también podrán acogerse a esta posibilidad.
Gloria Larenas, coordinadora de planificación del registro civil, afirmó que esto tiene el objetivo de facilitar que las personas no casadas puedan contraer obligaciones y ejercer responsabilidades.
La confirmación de casos de fiebre chikungunya pone en alerta a las autoridades sanitarias de Guatemala. Desde la Nación Centroamericana nos informa Silvino Mendoza.
Las autoridades de salud pública de Guatemala se encuentran en estado de alerta luego que el pasado fin de semana comprobaron la aparición de los primeros casos de la fiebre chikungunya, una enfermedad de origen africano transmitida por el zancudo Aedes aegypti que rápidamente se está propagando en el continente americano. El ministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, dio a conocer que 8 casos fueron detectados en la ciudad de Escuintla, a 60 kilómetros al sur de la capital de Guatemala.
Las cuales hay 4 en Rosalinda, hay 3 en Modelo y 1 en Portales. Todas del sexo femenino.
Por su parte, la representación en Guatemala de la Organización Panamericana de la Salud formuló un llamado para adoptar medidas urgentes de prevención a efecto de contrarrestar la transmisión de la enfermedad, tales como evitar agua estancada y focos de basura. En las Américas se han registrado hasta el momento más de 600.000 casos de esta enfermedad. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que los miembros de la alianza deben permanecer unidos para enfrentar las amenazas de seguridad de Rusia y la organización extremista Estado Islámico.
Rasmussen, ex primer ministro de Dinamarca, dijo este lunes que Rusia ha pisado todas las reglas y compromisos que mantuvieron la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría y llevó a cabo acciones militares ilegales contra Ucrania.
El titular de la OTAN denunció también que los asesinatos perpetrados por militantes del Estado Islámico podrían ser actos de genocidio.
El mando de 5 años de Rasmussen como secretario general de la OTAN termina el 30 de septiembre. Su intervención se produjo en Bruselas durante una reunión del grupo de investigación Carnage Europe.
Seis y 6:10 en esta mañana de martes 16 de septiembre. Gracias por estar con nosotros, por tener la compañía de ustedes. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, la medicina al día, la cápsula. Diremos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre habitual con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Por primera vez en 55 años, jóvenes residentes en Cuba cursan estudios en los Estados Unidos. Televisión Martí te cuenta cómo la Fundación Cubano-Americana junto al Miami-Dade College abrió sus puertas a los estudiantes cubanos.
Lo que están aprendiendo aquí en los Estados Unidos, cuando vuelvan a Cuba, poder emplearlo para un futuro mejor para ellos.
Somos un solo pueblo. Este domingo a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Por televisión. Vivo al mundo de la información. Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado.
Es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, al norte y cerca de las Bahamas, extiende sus isobaras sobre el sur de la Florida, Cuba y el norte del Caribe. Si a esto se añade fuertes vientos del norte al nordeste en la altura, especialmente sobre Cuba, entonces se justifica la presencia de cielos con muy poca nubosidad, excepto en el suroeste del Caribe, frente a las costas de Nicaragua, donde se están desarrollando tormentas eléctricas de gran intensidad. Hoy para Cuba será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya está aquí Rafael García Toledo con el acontecer del mundo deportivo.
El lanzador de los Mets de Nueva York, Jacob deGrom, empató un récord en las mayores al ponchar a sus primeros 8 rivales en el juego del lunes. deGrom abanicó a 8 bateadores consecutivos de los Marlins de Miami en el comienzo del juego del Citi Field. El novato igualó así la marca que impuso Jim DeKnight en los Astros de Houston en un encuentro realizado el 23 de septiembre de 1986 contra los Dodgers de Los Ángeles. DeKnight y DeGrom son los únicos lanzadores que han conseguido esta hazaña desde el año 1900. Considerado uno de los principales candidatos para el premio del novato del año en la Liga Nacional, DeGrom empató el récord al ponchar a Jess Mattis con una recta de 95 millas por hora para que se cantara el tercer strike. El derecho de cabello largo permitió después un sencillo del pitcher Jared Cozart con cuenta de 1 y 0. A medida que DeGrom iba acumulando ponches, el escaso público comenzó a aplaudir cada vez que ponía un bateador en dos strikes. Tras el sencillo de Cozart, los espectadores se pusieron de pie para ovacionar a DeGrom. El récord anterior de los Mets de más ponches en el comienzo de un juego era de 6 por parte de Pete Falcone contra Filadelfia. Eso fue el 1 de mayo de 1980. De acuerdo con la firma Stats, Mickey Welch de los Guardians de Nueva York ponchó a los primeros 9 bateadores de Cleveland el 28 de agosto de 1884, cuando Montículo estaba a solo 50 pies del plato. Y el cerrador de los Phillies, Jonathan Papelbon, recibió una suspensión de 7 juegos y también fue multado por hacer un gesto obsceno y luego hizo contacto con el umpire. Papelbon indicó en un comunicado el lunes que cumplirá de inmediato la suspensión dispuesta por la oficina del comisionado de Grandes Ligas. También expresó que lamenta haberse encarado el domingo al umpire Joe West, pero el lanzador derecho insistió que no hizo un gesto obsceno hacia los fanáticos. Al retirarse del terreno bajo una rechifla en noveno inning de la derrota en casa por 5-4 ante los Marlins de Miami, Papelbon se disculpó con los fanáticos en el comunicado. El relevista fue expulsado por West luego que el umpire consideró que Papelbon se tocó los genitales al salir del terreno luego de malograr un rescate. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ex mayor del Benín detenido en las Bahamas dice que las autoridades de ese país no tienen previsto deportarlo a Cuba. Estados Unidos descarta una coordinación militar con Irán en la campaña contra el grupo Estado Islámico. Te afirma el secretario general de la OTAN, la unión de la alianza ante las amenazas de seguridad de Rusia y el grupo Estado Islámico. Y decenas de migrantes africanos mueren ahogados cerca de las costas de Libia.
Muy buenos días nuevamente. En nuestro segmento de Medicina al Día, pues hablaremos brevemente de cómo actuar tras un infarto. Que en la mayoría de los afectados, retomar las actividades de la vida diaria y recuperarse es totalmente normal. Aunque el corazón esté dañado, las indicaciones médicas y los sucesivos controles ayudan a que este tratamiento dé resultados óptimos. Lo más importante es que la persona se responsabilice de su propia dolencia y obtenga pues toda la información posible. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo se produce? Un infarto agudo del miocardio es la muerte del músculo del corazón por falta de irrigación sanguínea. Y comienza pues con acumulación de grasa en la pared e interior, la influencia por múltiples factores de riesgo, que se puede romper también el ateroma, se puede formar un coágulo en la herida que tapona la arteria y no permite que llegue la sangre a la área del músculo. Así que lo más importante es cuidar los factores de riesgo, que son el colesterol elevado, el fumar, el estrés y la depresión, la diabetes, la presión alta, la obesidad cuando es abdominal, las personas que no hacen ejercicios físicos. Así que hay que abandonar el tabaco de forma definitiva, que eso es una manera eficaz de evitar pues un alto porcentaje, vigilar el peso, hacer ejercicios siempre que el médico le ordene cuáles son los ejercicios más apropiados para su situación. Y lleve siempre la medicación con usted en el caso de un ataque y controle su fecha de caducidad. Así que, sea cual sea, si usted siente dolor o un síntoma parecido, interrumpa su actividad y trate de tumbarse o sentarse de alguna forma cómoda hasta que reciba, pues, ayuda. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Hoy presentamos más razones para dejar de tomar agua en botellas de plástico. El doctor Peter Glick, presidente del Instituto del Pacífico de California, dijo que la evidencia científica demuestra de forma contundente que el consumo de agua embotellada en los Estados Unidos se está volviendo insostenible. El Dr. Glick explicó que el consumo global de agua embotellada es de alrededor de 40 mil millones de galones al año. Calculó que el requerimiento de la energía usada para producir las botellas que se desechan anualmente solo en los Estados Unidos es de alrededor de 18 millones de barriles de petróleo. Pero esa no es su mayor preocupación. El Dr. Glick dijo que hay 1,000 millones de personas alrededor del mundo que no tienen acceso a agua potable, y cree que la solución no es el agua embotellada, sino el desarrollo de sistemas de agua públicos de buena calidad para todos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días nuevamente, ya ha llegado el momento de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 1, 4, 13, 29 y 36. 1, 4, 13, 29 y 36. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 6799-6799. En el sorteo de la noche, 4674-4674. En el Cash Tree, en la tarde, 402, convirtiéndose así el 402 en la centena ganadora. Y en la noche, 234, 234. Fue la centena de la noche. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito y como es habitual antes del cierre, ¿no?, del segmento de las 8:30, pues estaremos compartiendo nuevamente con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, ayer hablamos acerca del Puma, José Luis Rodríguez, que hizo unas declaraciones en contra de Hugo Chávez, llamándole el peor traidor de Venezuela, que causó, y ahora con el seguimiento de Maduro está causando, dice que destrozar a uno de los países más ricos de la América. Sin embargo, el cantante José Luis Rodríguez ya anunció que está enfermo de fibrosis pulmonar desde el año 2000. Lamentablemente, pues su salud ha empeorado. Y durante una entrevista para la revista People, él confesó que padece de fibrosis pulmonar, una enfermedad que habita en su organismo desde el año 2000, pero que su salud ha empeorado tanto así que el cantante dijo que pone punto final a su carrera. Se dio cuenta de que debía frenar su ritmo de vida, intentar sobrellevar la enfermedad de la mejor manera. Sufrió, dice, que una gran crisis respiratoria mientras viajaba en un vuelo de Los Ángeles a Miami. Y después de eso, pues ha decidido que es mejor descansar y terminar con su carrera de actor y carrera musical. A pesar de este trance, el Puma asegura que a sus 71 años está en terapia, está haciendo diversos ejercicios para intentar que la enfermedad no continúe avanzando, aunque recalcó que, bueno, que no tiene miedo a la muerte, que morir es la separación del cuerpo y del alma y nacemos y morimos. Así que, lamentablemente, como había dicho al comienzo de este comentario, está viviendo un momento polémico en su país. Nicolás Maduro ha arremetido contra él después de que criticara duramente al gobierno de Chávez y llamarle que ha sido el peor traidor de Venezuela. Así que es lamentable que José Luis Rodríguez, un hombre pues con un talento extraordinario, recordamos su época como actor, no solo como cantante. Una de sus novelas más famosas que recuerdo creo que fue El Ídolo, alrededor de los años 80. Hizo muchas telenovelas, pero esa es una de las más recordadas. Y con una voz extraordinaria, un color de la voz, no solo su extensión y su registro, y una manera de hacer su arte increíblemente maravilloso, con un talento que todos conocemos. Así que le echaremos de menos que no esté actualmente cantando, pero seguimos disfrutando de su música a través de sus discos.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días nuevamente, son exactamente las 6:30 en esta mañana de ya martes 16 de septiembre. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo y mantener la sintonía. Y ya aquí está Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
El exmayor del Minin detenido en las Bahamas dice que las autoridades de ese país no tienen previsto deportarlo a Cuba. Advierte a Estados Unidos al gobierno de Siria que no interfiera con los ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico. Persiguen las autoridades brasileñas a 43 policías sospechosos de estar involucrados en una red de sobornos y extorsiones. Y el Papa Francisco viajará el domingo a Albania para recordar a los mártires de la dictadura comunista.
El exmayor del Minin, Ortelio Abrantes, detenido en Bahamas, dijo que las autoridades de ese país no tienen previsto deportarlo a Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con Abrantes y también con el abogado del exmilitar cubano.
Luego de 5 meses de incertidumbre, el destino del mayor del Minin, Ortelio Abrantes, comienza a despejar. Después de la entrevista que sostuvo el militar el viernes último con un alto funcionario de migración del gobierno de Bahamas.
Y me informó que ya llevaba 5 meses, que yo esperaba que en este mes, si todo salía bien, salía del centro de detención de Nassau, Bahamas. Que estuviera tranquilo, que yo para Cuba.
¿Te mencionaron que en esta gestión está involucrado el gobierno de Bahamas o está involucrado ACNUR, o sea, la oficina del alto comisionado para refugiados de la ONU?
Me dijeron que pidiendo el proceso, que me ayuden con el proceso de asilo político.
El doctor David Álvarez, que representa a Abrantes, dijo haberse comunicado con el referido funcionario, señor Larod, jefe del departamento que atiende las solicitudes de refugio y asilo que son sometidas al gobierno de Bahamas.
Y él me confirmó que actualmente se reunió con mi cliente, señor Abrantes, momentos después que se fue el embajador cubano Soberón, que estuvo presente en el campamento de Carmel.
Sin embargo, el letrado no logró obtener la información sobre la recomendación que a favor de su cliente envió al gobierno de Bahamas, la oficina del alto comisionado de la ONU para los refugiados.
Desafortunadamente, que porque yo soy un abogado de un país extranjero, él no me podía decir los detalles sobre la conversación que tuvo con mi cliente.
Ortelio Abrantes escapó de Cuba en un velero el 24 de marzo pasado. Fue interceptado por los guardacostas de Estados Unidos y entregado a Bahamas 3 días después. ¿Cómo tú acoges esta noticia?
Imagínate, Ricardo, después de 5 meses de batalla, entre Bahamas y Cuba, y con deportarme para allá o dejarme aquí, estoy contento porque al final los esfuerzos que he hecho no van a ser vanos. Estoy contento porque al final voy a poder ayudar a mi familia y seguir la pelea que quiero seguir para ver si logro. Así que Dios me haya parecido cambiar el gobierno.
Preguntado por el periódico bahamés The Tribune 24, El canciller de Bahamas, Fred Mitchell, declinó hacer comentarios sobre este caso. Según dijo Abrantes a este reportero, este mismo mes podría ser llevado a un albergue para refugiados en Nassau y allí esperar que un tercer país lo reclame y lo acoja como tal. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
14 cubanos que se encontraban bajo resguardo policial en la estación migratoria del estado García Ginárez, en México, fueron trasladados la madrugada del lunes bajo fuertes medidas de seguridad a Chetumal, capital del estado Quintana Roo, reporta el diario de Yucatán.
El grupo de un total de 17 cubanos fue rescatado en alta mar el 1 de septiembre en aguas de Quintana Roo. Sin embargo, debido al mal tiempo, fueron trasladados a Yucatán para su resguardo.
Una mujer aún continúa hospitalizada, mientras que los cuerpos de dos balseros fallecidos continúan en el Servicio Médico Forense del Estado de México.
El secretario de Estado John Kerry dijo este lunes que la democracia es una de las ideas más potentes del mundo.
En un comunicado difundido el Día Internacional de la Democracia, Kerry dijo que el deseo de vivir en un sistema democrático es un anhelo compartido por personas en todo el mundo.
Poder votar, opinar libremente y tener un gobierno dirigido por el pueblo para el pueblo son ideas que siempre inspiran, dijo Kerry, tras destacar las manifestaciones democráticas que se vieron en Egipto, Birmania y Ucrania.
Kerry dijo que las sociedades democráticas son fuertes porque la gente puede hablar libremente en contra de las injusticias y puede debatir y trabajar con otros para impulsar cambios positivos.
También recalcó que en este Día Internacional de la Democracia, los pueblos libres del mundo están enfatizando la necesidad de incluir a jóvenes en el fortalecimiento de la democracia.
Kerry agregó que Estados Unidos seguirá trabajando para fortalecer su propia democracia y para apoyar las personas alrededor del mundo que luchan para que sus voces sean escuchadas.
Estados Unidos advirtió al gobierno de Siria que no interfiera con los ataques aéreos norteamericanos contra objetivos del grupo Estado Islámico dentro del territorio sirio.
Un alto funcionario estadounidense indicó que el Pentágono tiene una buena idea de dónde están ubicados los sistemas de defensa aérea de Siria. Advirtió que si apuntan a aviones norteamericanos, Siria podría poner en peligro dicho sistema.
El presidente Barack Obama autorizó ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria, pero ha descartado trabajar con el presidente sirio Bashar al-Assad contra los militantes que intentan derrocarlo por considerar al gobernante sirio como ilegítimo y criminal.
En Radio Martí, 6:36 minutos en la mañana. El nuevo canciller de Venezuela acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar desestabilizar a su país. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, recientemente nombrado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, anunció que buscará el respaldo de la comunidad internacional en donde denunciará lo que calificó como agresiva política exterior de Estados Unidos. Rechazó las recientes declaraciones de Mary Hart, portavoz adjunta del Departamento de Estado, quien reiteró su preocupación por la falta de garantías procesales para las personas que han sido detenidas durante las protestas antigubernamentales que iniciaron el pasado 12 de febrero en distintas ciudades de Venezuela.
Comunicado muy agresivo, injerencista del Departamento de Estado, donde nuevamente se involucra en nuestros asuntos internos para tratar de aupar y estimular la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los Estados Unidos se sigan involucrando, como lo han hecho de una manera abierta, en contra de nuestra estabilidad. Hay sectores de la extrema derecha venezolana muy vinculados al tutelaje norteamericano en nuestro país, a los sectores económicos vinculados a los grandes intereses transnacionales que siguen apostando por la violencia.
Entre tanto, desde el partido Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa propuso a todos los sectores de oposición salir a la calle con el propósito de, mediante manifestaciones pacíficas, organizar a los ciudadanos para lograr el triunfo en las elecciones parlamentarias del próximo año. De acuerdo a la organización política, obtener la mayoría de los escaños permitirá elegir autoridades independientes en el poder electoral y judicial, así como la aprobación de leyes para combatir la delincuencia y la corrupción. Carolina Alcalde, Caracas.
Las autoridades brasileñas pusieron en marcha un operativo para arrestar a 43 agentes de la policía, a los que se les acusa de estar involucrados en una red de soborno y extorsión.
Al menos 24 agentes han sido ya detenidos, incluido el tercero en la jerarquía de la policía militar de la ciudad, el coronel Alexandre Fontanelli Ribeiro.
Ribeiro es actualmente el jefe de operaciones especiales en Río y lidera las fuerzas de choque de la ciudad.
En un comunicado, fiscales públicos de Brasil acusaron a los agentes de pasar soborno de pequeñas y medianas empresas, como compañías de autobús y conductores de minibús, a agentes policiales de alto rango.
La Casa Blanca dice que solo los escoceses decidirán si siguen o no con el Reino Unido después de más de 3 siglos. Desde Washington, Alejandro Escalona.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, se pronunció nuevamente sobre el referendo en el que se decidirá si Escocia continúa siendo parte del Reino Unido. Esta es una decisión que corresponde a los escoceses. Ciertamente respetamos el derecho de los individuos, los escoceses, en este caso, a tomar esa decisión. Pero como ha dicho el propio presidente Barack Obama, nos interesa que el Reino Unido continúe fuerte, robusto, unido y siendo un socio efectivo. El primer ministro británico David Cameron viajó a Escocia, donde ofreció una rueda de prensa a favor de la unión. Escocia, una nación fuerte aliada con el resto del Reino Unido, con su propio parlamento escocés en su centro y con los beneficios de trabajar junto al Reino Unido en cuanto a empleos, pensiones, financiamiento del sistema de salud, la moneda y las tasas de interés, realmente es el mejor de dos mundos y la mejor manera de lograr un cambio real y asegurar un mejor futuro para sus hijos y nietos, dijo. Según el Palacio de Buckingham, la reina Isabel debe permanecer neutral bajo la Constitución. Sin embargo, la monarca rompió su silencio y pidió a los escoceses que piensen con mucho cuidado sobre el futuro antes de votar el jueves en el histórico referendo en Washington. Alejandro Escalona.
El Papa Francisco viajará el domingo a Tirana, capital de Albania, con el objetivo de recordar a los mártires de la dictadura comunista y de fomentar el diálogo interreligioso en un país de mayoría musulmana. Así lo explicó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, que dio algunos detalles de este viaje de un día.
El motivo principal es rendir homenaje al martirio por razones de fe vivido en este país, en el que se produjo una persecución terrible por parte del comunismo, dijo Lombardi.
También comentó que Albania fue la primera nación del mundo considerada atea, que incluyó el ateísmo en su propia constitución.
El otro objetivo es favorecer un clima de convivencia interreligiosa positiva, serena y armónica, de tal modo que la buena convivencia entre las diversas confesiones y religiones en Albania pueda ser un mensaje para otras partes del mundo.
En lo que va de año, unas 2.500 personas se han ahogado o desaparecido al huir de Libia e intentar llegar a las costas europeas. Desde la sede de la ONU en Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Aumenta el número de personas desaparecidas y ahogadas intentando huir de Libia hacia Europa. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, en la sede de la ONU en Nueva York. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Antonio Guterres, y su enviada especial Angelina Jolie visitaron el domingo la sede de rescate naval en Malta. Esto durante un fin de semana de informes de que se han hundido más barcos en las costas de Libia y de Egipto. En lo que va del año se han ahogado o desaparecido 2.500 personas en el intento del cruce, que incluye a 2.200 desde el inicio de junio. Entre tanto, el representante especial del secretario general para Libia, Bernardino León, informó en el pleno del Consejo de Seguridad que en su visita a Libia, los líderes libios con quienes se reunió resaltaron la necesidad de poner fin a la violencia en Libia y lograr un acuerdo político. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Estados Unidos pidió al régimen de Pyongyang que otorgue una amnistía a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en el país desde el pasado mes de abril.
Luego que el joven de 24 años, Matthew Todd Miller, fue hallado culpable de espionaje, el gobierno estadounidense solicitó un perdón al gobierno norcoreano, que incluya también a los otros 2 detenidos para que puedan regresar a casa.
Miller fue sentenciado a 6 años de prisión con trabajo forzado y Kenneth Bae, un misionero cristiano, cumple una condena de 15 años desde el 2012. Otro tercer estadounidense detenido, Jeffrey Foley, de 58 años, está en espera de su juicio por actos hostiles contra el Estado.
Muy buenos días, son las 6:42. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Esta mañana de martes 16 de septiembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. Podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas para comentar con ustedes y el cierre con música que hoy estará a cargo de Alejandro Sanz y Alicia Keys. Gracias nuevamente.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y con las condiciones del tiempo, aquí está Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En una trayectoria solo atractiva para los intereses marítimos, Eduardo ha inclinado su curso al norte-noroeste sobre las aguas del Atlántico a 20 kilómetros por hora. La presión mínima en su vórtice ha continuado bajando y ahora es de 963 hectopascal, con vientos que superan los 175 kilómetros por hora. Eduardo pudiera convertirse esta tarde en un huracán de gran intensidad, pero el miércoles debe debilitarse al moverse sobre aguas más frías. Para Cuba hoy será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya están aquí los deportes con Rafael García Toledo.
Una cesta con cangrejos pescados en la bahía de Chesapeake, así como un mazo, un gorro de capitán náutico, una donación de $10,000 para financiar las actividades de su fundación que organiza actividades para niños. En la recta final de su carrera en las Grandes Ligas, Derek Jeter recibió otra tanda de obsequios en su último juego en el estadio Camden Yards de Baltimore. Y acto seguido se fue de 4-0 como segundo al bate de los Yankees de Nueva York, que se dejaron remontar en la parte baja del noveno inning para sucumbir la noche del domingo por 3-2 ante los Orioles y debilitar aún más sus tenues posibilidades de clasificarse a los playoffs. El capitán de los Yankees sigue intocable tanto en el orden ofensivo como en su posición, pese a que inicia la penúltima semana de la temporada con 24 turnos seguidos sin batear de hit. Su promedio al bate en la campaña se ha desplomado a 250. En septiembre, con los Yankees tratando de evitar quedar fuera de playoff en años consecutivos por primera vez desde 1992 y 93, Jeter registra un bochornoso promedio de 116. Cualquier otro pelotero sumido en semejante bajón perdería la titularidad sin contemplaciones, pero esto no es el caso del emblemático campo corto con el número 2 en su camiseta. Los Yankees y su manager Joe Girardi prefieren hacer caso omiso a los reclamos de sentar a Jeter, o por lo menos bajarlo en su turno al bate. ¿Presionado? Para nada, dijo Girardi el fin de semana, cuando le preguntaron sobre si el capitán se sentía abrumado por toda la tensión en el último tramo de una trayectoria de 20 años en las mayores. Deren nunca se dejaría presionar, dijo Girardi. Girardi habla de los antecedentes de Jiren, su producción oportuna en los meses de septiembre y octubre, para justificar que juegue todos los días y consumiendo turnos en la parte alta del orden defensivo. Dice que en cualquier momento va a despertar. Ya es un poco tarde para pensar así. Baltimore debe alzarse con el título de la división este de la Liga Americana esta misma semana. Así que lo que queda de los Yankees es el wild card como tabla de salvación y se antoja inalcanzable al situarse 5 juegos detrás de Kansas City por el segundo comodín del circuito, sin incluir a otros 3 equipos que marchan por delante de ellos. Pero al menos han sabido sacarle provecho a la nostalgia, el elemento en el que los Yankees se han destacado estas últimas 2 campañas. La del año previo fue el adiós de su cerrador Mariano Rivera, quien por lo menos se despidió al tope de sus prestaciones con 44 rescates y efectividad de 2.11. Nadie en las grandes ligas le gana a los Yankees a la hora de rendir homenajes a sus grandes figuras. Es así que Derek Jeter se va con la peor campaña de su carrera, con su equipo al borde de perderse la postemporada por apenas tercera vez desde su debut en 1995. Pero, al menos, la despedida será conmovedora. Y hasta aquí los deportes.
El exmayor del Benín detenido en las Bahamas dice que las autoridades de ese país no tienen previsto deportarlo a Cuba. Advierte Estados Unidos al gobierno de Siria que no interfiera con los ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico. Persiguen las autoridades brasileñas a 43 policías sospechosos de estar involucrados en una red de sobornos y extorsiones. Y el Papa Francisco viajará el domingo a Albania para recordar a los mártires de la dictadura comunista.
Son exactamente las 6:50, apenas tenemos unos minutitos para conversar un poco con ustedes. Y vamos a hablar acerca de un acontecimiento que se produce ahora en Venezuela, donde peligra también el reinado en Miss Mundo. La crónica escasez de los alimentos y los productos básicos en Venezuela comenzó ahora a invadir el territorio de la belleza femenina y afecta a uno de sus símbolos culturales, que son los implantes de seno. Los venezolanos, siempre preocupados por la belleza de sus mujeres, pues ahora no hay implantes de marcas reconocidas y tantas mujeres como médicos están echando mano de dispositivos que, bueno, o no tienen la talla ideal o que son hechos en China con unos estándares de calidad pues menos rigurosos. Antes las venezolanas pues tenían acceso a los implantes que eran aprobados por la Administración de Alimentos y Medicina de aquí de los Estados Unidos, pero ahora esta prótesis no llega debido a una restrictiva política de control de cambio que les impide a las empresas importar productos extranjeros y no tienen acceso a los dólares para hacer la transacción. Esto no es realmente un artículo de primera necesidad, pero los cirujanos, bueno, comentan que la escasez afecta la psiquis de las venezolanas que se preocupan por su imagen. Esto fue lo que declaró Ramón Zapata, presidente de la Sociedad de Cirujanos Plásticos. Y es que Venezuela tiene una de las tasas más altas de cirugía plástica del mundo. Y el implante mamario es el procedimiento más popular. En el año 2013 se hicieron en Venezuela 85 mil operaciones en el país. Esto es lo que da la información de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Y en la actualidad, pues no hay estadísticas sobre la cantidad de venezolanas que caminan por el país con implantes. Dice que si uno se da una vuelta por las calles de Caracas, resulta más visible la cantidad de mujeres con senos artificiales que en otros lugares del mundo, que hasta los maniquíes parecen haber pasado por el quirófano. Así que hasta hace poco, la mujer con sacrificio pues podía acudir al cirujano plástico, pero ahora, lamentablemente, el cirujano Soslovani, que fue el que hizo declaraciones también, Dice que todos los días mujeres le llaman para preguntarle si llegó el material del implante que quieren. Pueden elegir una segunda opción, que casi siempre es un implante más grande, y esto está causando muchísimos problemas. También el consumo de cirugías plásticas siempre ha tenido una relación incómoda con el retórico, con la retórica de lo que es la revolución que existe en estos momentos. Y en las redes sociales, algunos venezolanos escriben sobre el tema, pues con un tono crítico dicen que el pánico por los implantes forma parte de la falta de valores de la sociedad. Ahora, lo que es muy peligroso es que las mujeres continúan con su afán de hacerse estos implantes y utilizan, pues, implantes que no tienen la calidad necesaria y muchas de ellas, pues, arriesgan su vida. Incapaces de encontrar los implantes aprobados por la FDA aquí de los Estados Unidos, que es la que usaban allá los consultorios médicos, acuden al equivalente en un Craigslist que hay en Venezuela, una página que vende prótesis en el mercado negro, y esto es, lo deben tener en cuenta, pero el mercado negro, origen desconocido, peligroso para su salud, así que cuídense.